Bueno, Shalom, hermanos, nuevamente estamos aquí para estudiar el capítulo que corresponde para hoy de la Torá, capítulo 27 de Bereshit, de Génesis. Y dice el verso 1: Aconteció que cuando Yitzhak era anciano, sus ojos se habían debilitado y no podía ver, estaba un poquito ciego el hombre. Y quién sabe si estaba quizá totalmente ciego, ¿verdad? No lo dice la escritura, al menos dice que no podía ver. Entonces sigue diciendo, llamó a Esaú, su hijo, el mayor, y le dijo, hijo mío, este dijo, heme aquí. Y dijo, he aquí que estoy envejecido, no sé cuál será el día de mi muerte. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Se supone que él tuviera visión profética, pero no la tenía. Él no sabía el día de su muerte. Sin embargo, sabía que no estaba muy lejos su muerte, ¿eh? Y por eso es que llama a su hijo primogénito para darle la bendición, porque aunque dice que no sabe cuál es el día de su muerte, sí sabe que no está muy lejano, ¿eh? Entonces, él aprovecha para dar su bendición porque se tenía la creencia en aquellos tiempos de que la bendición, cualquier bendición que un padre fuera a dar a su hijo, era más efectiva, más eficaz, si se daba cerca del día de la muerte, ¿eh? Entonces, mientras más cerca del día de la muerte se diera una bendición, según la tradición, más eficaz iba o habría de ser esa bendición. Por eso este hombre, Yitzhak, aún sin saber el día exacto de su muerte, pero presentía que se acercaba, ¿verdad? El día de su muerte, y entonces llama a su hijo para darle la bendición de primogénito antes de morir. Verso 3. Y ahora le dice él, toma por favor tus implementos, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y caza para mí alguna caza, y haz para mí manjares como me gusta, y tráemelos, y comeré para que te bendiga mi ser antes que yo muera. Aquí el rabino Mordejai, cuya traducción estamos utilizando, traduce la palabra nafshi como mi ser, y eso es muy correcto, me gusta eso, porque todo el mundo traduce nafshi como mi alma, ¿eh? Y está bien, pero la palabra española alma conlleva un significado que no lo tiene el hebreo. Ustedes saben que en nuestra cultura moderna, y aún en el judaísmo tradicional también, pero el judaísmo moderno, no el antiguo, la palabra nefesh significa para los modernos el alma en el sentido de algo como un espíritu, como si fuera un fantasma que vive dentro de nosotros y que cuando el cuerpo muere esa alma se libera y sigue viviendo y va al paraíso, etcétera, ¿no? Pues todos esos conceptos están ligados a la palabra española alma. Sin embargo, no es así en hebreo. En hebreo, y como muy bien traduce aquí Mordejai, la palabra nefesh significa yo, en algunos casos, ¿verdad? En otros casos significa otras cosas. En este caso significa mi ser, nafshi, mi ser. Entonces dice que él quiere bendecir a su hijo antes de que muera. Entonces, verso 5, pero Rivka escuchaba al hablar Isaac a Esaú, su hijo, y había ido Esaú al campo para cazar alguna caza para traerla. Mas Rivka había dicho a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí he oído a tu padre hablando a Esaú, tu hermano, diciendo, trae para mí alguna caza y haz para mí manjares y comeré y te bendeciré ante Yahweh antes de mi muerte. Y ahora, hijo mío, dice esta mujer, Rivka, y ahora, hijo mío, obedece mi palabra. Interesantemente, el hebreo lo que dice ahí es Shema Bekolí. Y Shema Bekolí literalmente significa escucha mi voz, escucha mi voz. Y me parece que algunas traducciones españolas lo ponen así, escucha mi voz. Pero entonces eso se puede traducir como muy bien hace el rabino aquí, Mordejai, obedece mi palabra, escucha mi voz, Shema Bekolí. Dice, sigue diciendo, lo que yo te estoy mandando. Ve ahora al rebaño y toma para mí allí dos cabritos escogidos y haré con ellos manjares para tu padre como le gusta. Ok, vamos a detenernos ahí. Alguien pudiera preguntar, ¿y por qué ella, para hacerle una comidita, al viejito tiene que buscar dos cabritos, porque no busca uno solo. Acá en los campos en Puerto Rico hay como un refrán, ¿verdad? O una filosofía de los campesinos, de que uno no puede comer solo, ¿eh? Y cuando alguien se sirve comida, especialmente la dama, ¿no? La dueña de la casa, sirve comida, no se sirve comida para ella sola. Tiene que servir comida para toda la familia. Si son dos, dos, y si son tres, tres, y si son siete, siete. Pero ella sirve comida a toda la familia. Hermanos, y así era en aquellos tiempos antiguos, ¿eh? Entonces, esta comida que prepara Rivka no es para Esaú solo. No es para Isaac solo. Es para toda la familia. Y acuérdense que esas familias de antes eran grandes. Eran familias extendidas. No, digamos, tan grande como la de Abraham, ¿verdad? No estamos hablando de Abraham ahora, que tenía una familia inmensa. Pero sí, la familia de Isaac, pues tenía, eran unos cuantos. Eran unos cuantos. Y por eso, pues, se requerían dos cabritos. Uno solo no bastaba. De acuerdo a la costumbre de los tiempos, ¿verdad? Entonces el verso 10 sigue diciendo: lo traerás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. ¿Eh? Así que ya ella estaba fraguando un plan ahí. Ya ella estaba fraguando un plan. ¿Por qué ella estaba fraguando ese plan? Ella estaba fraguando el plan de quitarle la bendición, arrebatarle la bendición que se le iba a dar a Esaú, para que se le dé a Jacob o Jacob. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que había pasado. Aparentemente Isaac no sabía, ¿verdad? La venta que hubo en que Esaú le vendió su primogenitura a Jacob, ¿verdad? Y lo certificó con un plato, una comida, un plato de lentejas, etcétera. Y Rivka sabía esto. Y además de eso, ella había escuchado la bendición, ¿verdad? Que el padre había pronunciado sobre Abraham, que etcétera, etcétera. Entonces, pues, ella fraguó este plan. Ok, vamos a seguir leyendo el verso 11. Dijo Jacob a Rivka, su madre: pero Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy hombre lampiño. Así que el muchacho se asustó y dijo eso: no, ¿cómo va a ser? Si él se va a dar cuenta, ¿verdad? Está queriendo decir, mi padre se va a dar cuenta, porque mi hermano es un hombre velludo. Eso en hebreo se dice ish sa'ir, ¿eh? Hombre velludo, ish sa'ir. Mientras que yo, dice él, soy hombre lampiño, ish halak, hombre lampiño. Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? Bastante notable de estos dos hermanos, que aunque eran mellizos, como dice la escritura, pues no eran idénticos, ¿no? Tenían sus diferencias, y esa es una de ellas. Ahora el verso 12: tal vez me palpe mi padre y apareceré ante sus ojos como engañador, y atraeré sobre mí maldición y no bendición. Y ciertamente estaba razonando bien este muchacho, pero, sin embargo, obedeció a su madre. El verso 13 le dijo a su madre: sobre mí sea tu maldición, hijo mío, pero obedece mi palabra y ve, tómalo para mí. Fíjense qué tremenda responsabilidad la de esta mujer. ¿Ah? Qué valor, ¿ah? Qué valentía. Dice: sobre mí sea tu maldición. En otras palabras, si acaso él se da cuenta y te maldice en lugar de bendecirte, que caiga sobre mí esa maldición. Hermanos, ese amor de madre inmensurable, ese amor de madre dispuesta a dar su vida por su hijo, eso es muy notable, especialmente en esta mujer Rivka, ¿verdad? Rebeca. Bueno, el verso 14, si dices: él fue y tomó y lo trajo a su madre, e hizo su madre manjares como le gustaba a su padre. Y tomó Rivka las vestimentas de Esaú, su hijo, el mayor, las preciadas que había en la casa con ella, e hizo vestir a Jacob, su hijo, el menor. ¿Ok? Esa era parte del plan, ¿verdad? Vestirlo como su hermano. Verso 16. Y con las pieles de los cabritos, ella revistió sus manos y las partes lampiñas de su cuello. Ah, interesante. Y puso los manjares y el pan que había hecho en manos de Jacob, su hijo. Se allegó hasta su padre y dijo: Padre mío. Y él dijo: Heme aquí. ¿Quién eres tú, mi hijo? Dijo Jacob a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho tal como me has hablado. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu ser, o sea, tu alma, nafsheja. Verso 20. Dijo Isaac a su hijo: ¿Qué es esto? ¿Has sido presto en encontrar, hijo mío? ¿Ah? Se sorprendió de que hubiera encontrado tan rápido la casa, ¿no? La cacería, en su cacería. Dijo: Pues lo ha dispuesto Yahweh, tu poderoso, ante mí. Esa fue la respuesta de Jacob. 21. Dijo Yitzhak a Jacob: Acércate ahora, que te palpe, hijo mío. ¿Eres tú mi hijo Esaú o no? Fíjense que el viejito tiene duda y le pide que se acerque. Verso 22. Así que se acercó Jacob a Yitzhak, su padre, y éste le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos estaban velludas como las manos de Esaú y su hermano, como de Esaú su hermano, y se dispuso a bendecirlo. Tenemos que detenernos ahí un momento. Recuerdan que al principio dije que Isaac había perdido la vista, no veía, estaba ciego, probablemente del todo o probablemente de manera parcial, pero bastante ciego, que no podía distinguir. Pero dije que no solamente había perdido la vista, sino que había perdido algunas otras facultades. Y me parece por este incidente que una facultad que perdió o disminuyó mucho en él, además de la vista, fue el tacto. Porque yo no sé ustedes, pero si ustedes tocan la piel de un cabrito, ¿verdad? Y tocan la piel de un hombre velludo en las manos, ¿no? En los brazos, es bastante diferente. Sin embargo, Yitzhak no se dio cuenta de esa diferencia. No sé, claro, no había perdido el oído, como comenta el Moré Jesquillao, pero sí había disminuido mucho, mucho su vista, su visión y el tacto. Así que, aunque sí, parece que Esaú era muy, muy velludo, sí, pero como quiera, ¿sabe? Hay que estar un poquito deteriorado del tacto para no darse cuenta, ¿verdad? Pero así fue, no se dio cuenta. Sin embargo, tenía una duda. En el verso 21, él preguntó: ¿Eres tú, hijo, mi hijo Esaú o no? Y en el verso 24 dijo: ¿Eres tú, mi hijo Esaú? ¿Eh? Por segunda vez, ¿ok? Y entonces el muchacho dice, él dijo: Yo soy. En hebreo es Ani, yo soy. ¿Verdad? Y verso 25. Dijo: Acércamelo para que coma de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi ser. Nafshi otra vez. ¿Okay? Él se acercó y comió, le trajo vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, le dijo Yitzhak su padre: Ahora acércate y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó. Pero antes de seguir, quiero acotar algo sobre este asunto. Porque fíjense que lo que el padre pidió fue algo de casa, ¿no? Carne para comer. Y sin embargo, él le trajo carne o pan, etcétera, pero le trajo también vino. ¿Ah? Eso es obviamente parte de la trama de esta dama, de esta mujer, Rivka. ¿Ah? El vino era muy importante. Era importante que le trajera vino. ¿Por qué? Especialmente en aquellos tiempos antiguos, La persona cuando iba a profetizar, los profetas, por ejemplo, en este caso no es así, pero estoy dando un ejemplo. Los profetas cuando iban a profetizar, buscaban música o se hacían de un músico, ¿no? De que de alguna manera les tocara una música agradable, una arpa bien tocadita. Y bajo el arropamiento de esa música preciosa, del arpa o de algún otro instrumento así delicioso como la flauta, por ejemplo, los profetas solían arrebatarse, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De un modo muy especial, caer en un éxtasis espiritual, un arrobamiento espiritual, y de esa manera era mucho más efectiva las profecías. Eso era costumbre en los tiempos antiguos, especialmente en Israel, ¿okay? Entonces, con este asunto sucede algo parecido. Sí, era una manera de inspirarse. Y ustedes saben que en el día de hoy, aún en la cristiandad, se acostumbra a eso también. Ustedes saben que esos hermanos, ¿verdad? Independientemente de si es falso o es verdadero, ese no es el tema ahora. Independientemente de eso, esas personas que profetizan en las iglesias, ¿verdad? Generalmente, ¿qué hacen? Empieza la música, empiezan a tocar. A cantar y a cantar y a cantar y sigue la música subiendo de tono y de ritmo y sigue escalando ese frenesí, ese fervor, ¿ah? Ese arrobamiento. De pronto sale alguien gritando o profetizando o hablando en lengua, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ustedes conocen bien, que se dan en algunas iglesias. Pues eso era así también, hermanos, en los tiempos de los profetas, ¿sabe? Más o menos, ¿verdad? Quizás no con la exageración que se hace hoy, pero sí, eso se daba. Entonces sucede que esta mujer, Rivka, conociendo también la naturaleza humana, le añade vino a esa gran comida, aunque no era inusual porque en aquellos tiempos el vino se bebía de una manera muy común, o sea, era muy común en las comidas beber vino, igual que los viajes. Tenemos un estudio completo sobre el uso de vino en las escrituras. Se usaba de muchas maneras para cuando la gente iba a viajar, llevaba su buena botija de vino. En las fiestas se usaba vino, en las comidas normales diarias se usaba vino. La medicina se usaba vino para curar heridas, para lavar por lo menos heridas y desinfectar. Y tenía varios usos el vino. Incluso algunos lo usaban también para lograr ese éxtasis, ¿verdad? De como diríamos, bueno, ese arrobamiento espiritual. Algunos usaban también vino, ¿sabes? Entonces, en este caso, pues, esta mujer pensó bien que su marido debía estar bien alegre, muy alegre, de una manera especial, para que le diera una buena bendición a su hijo, ¿eh? Todo eso es parte de la trama de Rivka. Ok, entonces el verso 25 dice que el hombre pues le trajeron vino y bebió. Entonces, el 26 ahora, le dijo Yitzhak, su padre, ahora acércate y bésame, hijo mío. Él se acercó y le besó. Entonces inhaló el aroma de sus vestimentas y le bendijo. Vamos a detenernos ahí un momentito. Por algo fue que la madre de Jacob le vistió con las ropas de Esaú. Vistió a Jacob con las ropas de Esaú, ¿verdad? De Esaú. Porque alguien pudiera preguntar, ¿y para qué le puso la ropa de Esaú si de todos modos el viejito ya estaba ciego, no lo iba a ver? Ah, pero la sabiduría de esa madre iba más allá de eso. Y sabía que el viejito podía oler. Ah, ella parece que sabía que él no había perdido el olfato. Ah, y parte de la trama fue esa que tenía que vestirlo con la ropa de Esaú, porque las ropas de Esaú tenían un olor, digamos, particular, porque era un hombre de caza, ¿verdad? De cacería. De cacería, de caza con Z, no con S. Es interesante cómo, sí, los cinco sentidos están en juego en esta historia, ¿verdad? Entonces, este muchacho, que acostumbraba a andar por ahí de cacería, pues su ropa, digamos, captaba el aroma de las flores, de los árboles, Ah, hay árboles que exhalan un olor muy, muy agradable y muy fuerte, ¿verdad? En distintos lugares. Y ya era costumbre de que él usaba ciertas ropas para cazar. Y por lo tanto, esas ropas habían adquirido ese aroma, ¿verdad? Del bosque, del monte, de la cacería. Así que esta muchacha, esta mujer, fue muy sabia al vestir a su hijo a su hijo Jacob con la ropa de Esaú. Y aquí se vio el resultado, ¿verdad? Él se acercó y le besó, y entonces inhaló el aroma de sus vestimentas y le dijo, perdón, y le bendijo, y dijo: "Mira el aroma de mi hijo, cual fragancia del campo que Yahweh ha bendecido. Y te conceda el Elohim del rocío del cielo, y la grosura de la tierra, y abundancia de cereal y mosto. Sírvante pueblos, y prostérnense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos, y prostérnense ante ti los hijos de tu madre. Los que te maldigan serán maldecidos, y los que te bendigan serán bendecidos". Vamos a detenernos ahí un momentito. En primer lugar, él le dice ahí que sea señor de sus hermanos, pero ahí no usa la palabra Adón. No la veo de momento aquí, pero sé que no usa la palabra Adón. Usa Gibor o una forma de Gibor, que es diferente, ¿verdad? Es diferente. Sin embargo, aquí se traduce, él lo traduce señor de sus hermanos, pero Gibor es una palabra que la encontré, dice Gevir. Gevir, pero una forma de Gibor. Es una palabra que implica, sí, Gevir, implica fortaleza, fuerza, dominio. ¿Ah? Entonces, es un poquito más fuerte que la palabra Adón, por lo menos en términos humanos. Así que aquí la parte de la profecía, ¿verdad? De la bendición, que es una profecía, es que no solamente este muchacho, sino el pueblo que procediera desde él, iba a ser un pueblo Gevir, un pueblo poderoso, fuerte, amo, dueño y señor de otros y de tierras y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte de la bendición. Por eso dice, prostérnense ante ti los hijos de tu madre. O sea que estaba predicho que su hermano iba a ser, digamos, le iba a rendir pleitesía de alguna manera, ¿okay? O que iba a ser su siervo. De alguna manera. Entonces también se le da la misma bendición que se le dio a Abraham, o una parecida, ¿no? Los que te maldigan serán malditos. Y los que te bendigan serán bendecidos. Entonces nos comenta el Moreh Hizkiyahu, ahora veo en la pantalla, que dice que incluso significa dueño de la enseñanza, en un diccionario ampliado que él tiene allá. O sea que la palabra Gevir, implica algo, incluso dueño de la enseñanza. Tiene sentido también, que este hombre, este muchacho, habría de ser un gran maestro, exactamente, maestro de maestros. Por lo tanto, fíjense que esto no se aplica solamente al hombre, Jacob. Esto se aplica ¿a quién? A su descendencia, a Israel. Y precisamente eso se ha cumplido, hermanos, en el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿verdad? Que ha sido siempre un pueblo, un gran maestro como pueblo, ¿no? Las grandes enseñanzas por ejemplo, de la Torá han venido al mundo a través de ese pueblo. Las grandes enseñanzas filosóficas también. Ha habido grandes filósofos, incluso en el pueblo judío, grandes maestros, y sobre todo el más grande maestro de toda la humanidad, que se llamó Yahoshua el Nazareno, salió de ese pueblo también, de Jacob, de Israel. Así que eso fue una profecía para el pueblo, no solamente para este hombre, para este muchacho, ¿no? Que se llamaba Jacob, sino para sus descendientes. Bueno, hay muchas otras cosas que pudieran decirse, pero vamos a abreviar. Verso 30. Ocurrió cuando hubo concluido. No sé si leí. Sí, leí el final del verso 29. Ocurrió cuando hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, Y fue que cuando salir había salido Jacob de ante la presencia de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, vino de su cacería. Hizo también él manjares y los trajo a su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, a fin de que me bendiga tu ser. Nafsheja. Le dijo Isaac, su padre, ¿quién eres tú? Dijo él, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac, estremecimiento grande en extremo, válgame, al escuchar esa, que esa era Esaú. Ahí le entró un estremecimiento, un temblor tremendo, y dijo, ¿quién es pues el que ha cazado una casa y me la ha traído y he comido de todo antes de que tú vinieras y lo he bendecido? También bendito sea. Esa última frase se ha traducido de diversas maneras, ¿verdad? Pero me gusta cómo lo traduce Mordejai, porque incluye, está diciendo, bueno, ya que lo bendije, bendito se queda. En otras palabras, también bendito sea. Verso 34. Cuando escuchó Esaú las palabras de su padre, clamó. Esa palabra española, clamar, no sé, es muy correcta, pero a mí me suena como un poquito débil. Pienso que una palabra más fuerte sería grito. Cuando oyó las palabras de su padre, gritó con un grito grande y amargo en extremo. Imagínense, se dio cuenta de que le robaron su bendición. Y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Eso lo diría llorando a lágrima viva, ¿verdad? Y dijo, ha venido tu hermano con engaño y ha tomado tu bendición. Y dijo, en verdad se ha llamado, dijo ahora Esaú, en verdad se ha llamado su nombre Jacob, pues él me ha engañado dos veces. Mi primogenitura ha tomado, y he aquí que ahora él ha tomado mi bendición. Un momento, tenemos que pararnos ahí, porque este muchacho está diciendo mentira aquí, ¿ok? Esaú está diciendo mentira en eso que dijo ahí. ¿Cuál es la mentira? Estoy seguro que ustedes lo saben, ¿verdad? Esta es una historia muy conocida. Claro, es una mentira decir que Jacob le robó su primogenitura. No, no fue así. Él sabe muy bien, ¿verdad? Sabía en ese momento muy bien que Esaú, le había vendido su primogenitura a Jacob. ¿Ok? Así que no venga ahora a decir que se la robó, porque eso es mentira. Ahora, lo otro sí, porque dice, ha tomado mi bendición. Pues claro, esa bendición le pertenecía a quién. Esa bendición de la primogenitura le pertenecía a Jacob, no a Esaú. ¿Por qué? Fácil, sencillo, porque porque Esaú se la había vendido a Jacob. Y si se la vendió, le pertenecía a él. Por eso es que esta madre, Rivka, hizo toda esa, ¿verdad? Todo ese asunto, esa trama, no para robarle la bendición de primogenitura a Esaú, sino para reclamar para su hijo Jacob lo que le pertenecía por haber comprado la primogenitura. ¿Ok? El verso siguiente. Y dijo, ciertamente has apartado para mí una bendición. O sea, sigue insistiendo que lo bendiga. Respondió Isaac y dijo a Esaú, he aquí que Señor, bueno, aquí lo traduce Señor, otra vez lo traduce Mordejai de igual manera. He aquí que Señor lo he puesto sobre ti. Y usa la palabra Gevir, otra vez, ¿verdad? Gevir, amo, Señor, dueño. Lo he puesto sobre ti, y a todos sus hermanos se los he dado como servidores. ¿Ah? Y con cereal y mosto lo he apoyado. Y a ti, pues, ¿qué habré de hacer, hijo mío? En otras palabras, ¿qué te voy a decir? ¿Qué bendición te puedo dar? Si ya le di la gran bendición a él. Verso 38. Dijo Esaú a su padre: ¿Acaso una sola bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Respondió Isaac su padre y le dijo: He aquí que en las grosuras de la tierra será tu asentamiento. Aquí está la bendición. O sea que había una bendición también para él. ¿Eh? Y empieza ahí, ya, sin ningún preámbulo. Empieza la bendición. He aquí que en las grosuras de la tierra será tu asentamiento. ¿Qué quiere decir eso de las grosuras de la tierra? La grosura, porque la tierra no tiene grasa literal, ¿verdad? Eso es una imagen poética que implica fertilidad, que le tocaría unas tierras fértiles. Probablemente se refería a tamaño, sí, pudiera ser que se refiriera a tamaño, ¿verdad? Grandes territorios. Y luego dice, y del rocío del cielo desde las alturas. Hermanos, lo que pasa es que nosotros vemos esas tierras desérticas donde habitan los árabes hoy día, muchos árabes, y uno no entiende este pasaje, pero en aquellos tiempos no era así, hermanos. En aquellos tiempos muy antiguos, toda aquella tierra era una tierra fértil. De hecho, en las escrituras de los profetas se la compara con el Edén. Ah, aquella tierra de Canaán y territorios circundantes, pero con el tiempo se convirtieron en desiertos, ¿verdad? Pero sí, hubo un tiempo en que fue así, una tierra muy fértil, el rocío del cielo, ¿verdad? Bendecía aquella tierra. Por eso fue que sucedió eso, porque los habitantes de aquellas tierras árabes y distintas tribus, ¿verdad? De nómadas, de habitantes del desierto, talaron todas aquellas zonas, las talaron de tal manera que con el tiempo se convirtieron en desiertos. Por eso es importante, hermanos, que tenemos que cuidar la tierra de ese asunto. No se puede hacer una tala indiscriminada de los árboles. Eso tiende a empobrecer la tierra. Bueno, el asunto es que se le dio esta bendición, pero hay otra bendición más en el verso 40. No, hoy día no sabemos si es una bendición o una maldición, pero para él era una bendición. Y dice, y por tu espada habrás de vivir y a tus hermanos habrás de servir. Por tu espada habrás de vivir es una manera de profetizar que sería él y su descendencia, ¿verdad? Un pueblo guerrero, un pueblo que se impondría a través de la espada. Y miren a ver si no fue así que en estos tiempos de su apogeo, del apogeo de los musulmanes, de los pueblos árabes, mira a ver si no imponían ellos su religión sobre otras naciones a fuerza de espada. Eso está en la historia, ¿verdad? Eso está en la historia, que el Islam, no ahora en estos tiempos modernos, pero en tiempos antiguos, el Islam se impuso sobre muchas naciones a fuerza de espada, o sea, te conviertes al Islam o te mueres. Y eso pues estaba predicho, hermano, estaba profetizado de esa manera. Pero también dice, y a tu hermano habrás de servir. Y mira a ver si no ha sido así, generalmente, que estas tribus descendientes de Esaú han sido en cierto modo servidores del pueblo de Israel. Por lo menos han sido como pueblo, no digo como individuos, pero como pueblo ha sido un pueblo inferior, ¿verdad? No como individuos. Como individuo nadie es inferior. Pero me refiero a como pueblo, en términos de logros de pueblo, ese pueblo ha sido inferior. Dice, más ocurrirá que cuando tú te rebeles, quebrarás su yugo de sobre tu cuello. Ajá, ahí está. No fue en balde que los pueblos árabes, en su tiempo, ¿verdad? Quebraron su yugo de sobre su cuello, se rebelaron y ahora se quieren quedar con el mundo. Estamos viviendo en una época, hermanos, en que se está viendo un cumplimiento de esta profecía, de esta bendición profética. Los árabes, principalmente a través de su religión, del Islam, se quieren quedar con el mundo, hermanos. Lo que pasa es que lo hacen de una manera tan, sutil en algunos casos y en otros casos no, ¿verdad? En muchos casos prácticamente por la fuerza, en otros casos de una manera sutil, en otros casos simplemente a través de la procreación, que se multiplican como guimitos, y en cuestión de pocas décadas ya son millones de personas, ¿verdad? En cualquier país donde estén, y de esa manera, pues, han logrado cierto, en cierto modo, ¿verdad?, una gran influencia en el mundo. ¿Okay? En ese sentido, en ese sentido, no en otros sentidos, ¿verdad?, de ser gente influyente, así en términos, por ejemplo, literarios y en términos de la ciencia, etcétera, no, pero sí en el sentido de la dominación, de la dominación política, de las matemáticas también, etcétera. Pero eso lo estamos viviendo, hermanos. Ahora mismo Irán, usted sabe que Irán, aunque no es, sabe, en cierto modo sí, son descendientes de una manera o de otra de aquellos antiguos árabes descendientes de Esaú. Y miren cómo ha llegado a ser una potencia militar, en cierto modo, o sea, hasta cierto punto, y ahora quiere incluso barrer a Israel del mapa. O sea, ustedes saben cómo ha amenazado Irán, la nación de Irán, a Israel de borrarlos del mapa. Entonces se cumplió esto, que ahora ellos se han rebelado contra el mundo prácticamente, pero muy especialmente contra Isaac, ¿verdad? Perdón, contra Jacob, que es Israel. Entonces sigue esa batalla que empezó en aquellos tiempos antiguos, esa enemistad que empezó en aquellos tiempos antiguos, primero con Ismael y, ¿verdad?, y Ismael y su hermano, y ahora con Esaú y su hermano. Verso 42. Le fue anunciado a Rifka las palabras de Esaú, su hijo, el mayor, y ésta mandó y llamó a Jacob, su hijo, el menor, y le dijo: he aquí que Esaú, tu hermano, se consuela respecto de ti, pensando matarte. Ahora, hijo mío, obedece mi palabra y levántate, escápate hacia Labán, mi hermano, a Harán, y habrás de estar con él unos pocos días. Unos pocos días. Recalco eso, hermanos, porque esta noble dama, Rifka, pensaba que eso iba a ser así, que iba, su hijo iba a regresar dentro de unos pocos días, quizá unos pocos años, cuando a su hermano se le pasara la ira, así lo dijo ella, ¿no?, hasta que se aquiete la ira de tu hermano, y no sabía lo que le esperaba, que nunca más vería a su hijo, porque ella murió antes de que él regresara. Hasta que se aquiete el furor de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, entonces mandaré y te traeré de allí. ¿Por qué habré de quedar deshijada de vosotros dos en un solo día? O sea, ella sabía que Jacob, que Esaú, y estaba pensando, planeando ya matar a su hermano Jacob, ¿verdad? Esaú pensaba matar a Jacob. Rifka lo sabía. ¿Y por qué ella dijo esta frase? ¿Ah? ¿Por qué habré de quedar deshijada, o sea, sin hijos, de vosotros dos en un solo día? ¿Por qué ella expresó ese temor? Porque, según la tradición, ¿verdad?, y lo explica por aquí el comentarista Mordejai, según la tradición, si un hermano llegaba a matar a otro hermano, ¿verdad?, un hermano suyo, ese hermano que mataba al otro era desterrado de la familia. Era desterrado de la familia. Tenía que irse. Era desterrado. Lo botaban de allí. Como, por ejemplo, como lo que le pasó a Caín, ¿verdad?, que mató a Abel. Pues eso llegó a ser tradición, costumbre, de que si un hermano mataba, si un hombre mataba a su hermano, ese hombre era desterrado para siempre. Y la madre pues lo perdía. Por eso ella dice: ¿por qué habré de quedar deshijada de vosotros dos en un solo día? En otras palabras, si tú matas a tu hermano, entonces yo me voy a quedar sin mis dos hijos, porque tú te tienes que ir, según la costumbre y la tradición de aquellos tiempos. Verso 46. Dijo Rifka a Isaac: me he fastidiado de mi vida por causa de las hijas de Het. Si Jacob va a tomar esposa de las hijas de Het, como estas, de entre las hijas de la comarca, ¿para qué quiero la vida? Miren qué sabiduría la de esta mujer. ¿Ah? ¿Cómo se refleja la sabiduría de esta mujer aquí en esa expresión? En primer lugar, ya Isaac no sabía lo que había pasado en términos de que Jacob le compró la primogenitura a Esau, ¿verdad? Y ahora sí supo el engaño y toda esa cuestión, y sabía que algo iba a pasar. Entonces, lo que hace esta mujer es que, exacto, lo hace a él en primer lugar, hace que Jacob decida hacer ese viaje, ¿eh? Pero ya eso estaba todo planeado, todo eso estaba resuelto por ella. Pero no solamente eso, sino que ella hace que Isaac, su esposo, piense que la razón por la que ella quiere que Jacob se vaya de la casa es para que no tome esposas de las hijas de Het, o sea, de las heteas, de las paganas. Fíjense cómo ella cambia el tema. Ella no le va a decir ahora, mira que Esau quiere matar a Jacob, así que vamos a mandarlo lejos. No, ella cambió el tema. Ella cambió el tema. Es muy sabia y muy lista esta mujer. Cambia el tema y lo que le dice a su esposo es, mira, usted sabe que puede suceder que mi hijo y que nuestro hijo Jacob se ponga a tomar esposas de las hijas de Het, de estas paganas que están por ahí. Ah, y entonces si eso se da, mira, ¿para qué quiero la vida? O sea, eso sería para mí una desgracia terrible que nuestro hijo Jacob tomara esposa de las hijas de Het. Así que vamos a mandarlo bien lejos. Y ese fue el plan. Eso se desarrolla un poco más adelante en el capítulo 28, que consideraremos el próximo Shabbat, o sea, el próximo viernes en la noche, la próxima semana. Hasta aquí el análisis o comentario del capítulo 27. Espero que hayamos aprendido por lo menos algunos detallitos, ¿verdad? Que generalmente a veces uno no nota cuando está leyendo estas historias, sobre todo la sabiduría de esta mujer, Rivka, que aunque hizo una trampita, hizo una trampita con eso de la, ¿verdad? De la comida y todo eso que leímos. Pero si cuando uno lo analiza a fondo, hermanos, lo que ella hizo fue buscar la manera de rescatar la bendición que le tocaba a su hijo Jacob y que estaba a punto de dársela a Esaú. Cuando Esaú la había vendido, había despreciado esa bendición, digo, esa primogenitura. Y por haber despreciado su primogenitura, Esaú no merecía la bendición. Pero, ¿cómo bregar con ese asunto? Ah, pues esa fue la manera en que ella lo hizo. ¿Verdad? Puede que muchas personas objeten ese asunto, pero pues así era que bregaban, ¿verdad? Muchas veces aquellas personas en los tiempos antiguos. Eso de que el hijo menor herede la bendición en contra del hijo mayor, eso se repitió bastantes veces en el pueblo hebreo. ¿Qué otro caso se vio? Aunque muy diferente en cuanto a la historia, pero sí se vieron otros casos en que la bendición de primogénitos recayó sobre el menor y no sobre el mayor. En el caso de los hijos de José, ¿se acuerdan? Efraín y lo había puesto en la pizarra el hermano Leo Gómez, Shalom, hermano Morey. Efraín y Manasés, sí. Ahí se dio la bendición al menor y no al mayor. Y hubo otros casos más por ahí, ¿verdad? En otras familias, más tarde, en que sucedió así. Eso nos da a entender que la Torá en realidad no considera el privilegio de las bendiciones a las personas simplemente por ser el hijo mayor, sino por, en muchos casos, por las características, por las cualidades de esa persona, o simplemente por alguna profecía que se haya dicho antes, ¿verdad? Respecto a esa persona, como es el caso de esto, de esta historia que estamos considerando hoy. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Espero que el Todopoderoso nos bendiga y nos ayude a proseguir en el estudio de su Torá. Recuerden que estamos todavía en Génesis, pero que en algún día vamos a entrar al estudio de Éxodo, de Shemot, que es un libro ya más profundo en términos de leyes, ¿verdad? Y decretos y muchas cosas complicadas que necesitan explicación. El Génesis es el más fácil de todos los libros de la Torá. Sin embargo, tiene sus vueltitas también, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos por su atención, hermanos, y prosiga el servicio hasta su final. Nos veremos entonces en términos de este servicio hasta la próxima semana, el próximo viernes. Y mañana, sin embargo, nos veremos también acá para el servicio de Shabbat, matutino, ¿verdad? De Shabbat, mañana a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Espero verlos y compartir con ustedes mañana también un tema de la palabra. Que Yahweh los bendiga a todos, hermanos. Shalom.